Nacional presenta Una Vuelta al Mundo con Cecilia Diwan.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo, un programa donde analizamos las noticias más destacadas de la semana junto a nuestras radios internacionales asociadas. En el programa de hoy vas a enterarte de primera mano todo sobre el 50 aniversario del Mayo francés. Un fallo de la justicia española despertó el repudio internacional y la radio nacional de ese país te lo cuenta. También vas a conocer la inédita experiencia de la cárcel uruguaya de Punta Rieles, donde los presos manejan sus propias empresas. El presidente paraguayo Horacio Cartes anunció que renuncia a fin de mes y va a asumir como senador. Esto llevará a que el país esté gobernado por primera vez por una mujer. Además, el grupo separatista vasco ETA escenificó su disolución definitiva y te lo contamos acá. Esta fue la presentación. Ahora sí, arrancamos con Una Vuelta al Mundo.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
Se moviliza por el fallo de un tribunal de Navarra que condenó por abuso, pero no por violación, a los 5 hombres autores de un feroz ataque sexual contra una mujer madrileña de 18 años. El hecho ocurrió durante la popular fiesta de San Fermín de la ciudad de Pamplona en julio de 2016. Y la indignación por este polémico fallo judicial creció en España, pero también se extendió a otras ciudades de Europa y del mundo. Y se sumaron ámbitos impensados de adhesión, como los estadios de fútbol, donde se cantó el fin de semana "No fue abuso, fue violación". El gobierno de Mariano Rajoy prometió revisar la forma en la que el Código Penal tipifica los delitos sexuales. Y para hablar de este tema tomamos contacto con Radio Nacional de España y con el jefe del área nacional, Raúl Heitzman. ¿Cómo te va, Raúl?
Hola, buenos días o buenas tardes ya desde aquí.
¿Por qué se dice que es inédita esta reacción del pueblo español?
Bueno, para entender esa reacción primero hay que tener en cuenta el valor mediático que se dio a este juicio. Uh-huh. Estas situaciones, quizá no tan dramáticas, pero situaciones de agresión sexual, de abuso sexual, pues se han dado con relativa frecuencia en muchos puntos del país. Lo que ocurrió es que en julio de 2016, cuando se produjeron estos hechos, se le dio mucha publicidad, se le dio mucha relevancia por parte de los medios de comunicación y además generó una corriente social de denuncia de este tipo de agresiones, que luego incluso se concretó no solo el año siguiente en las fiestas de San Fermín de 2017 con una campaña para prevenir, una campaña muy concreta y muy amplia para prevenir estas agresiones, sino que se trasladó también a otras fiestas donde, ya digo, de una forma relativamente habitual se producían esos casos. Eso generó que el juicio, que se celebró aproximadamente un año y medio después, o un poquito menos, levantara también mucha expectación, si fuera seguido por todos los medios de comunicación, y la sentencia, que tardó 5 meses en producirse, también fuera seguida por esa expectación. En otras ocasiones la sentencia no se da a conocer públicamente, pero no se lee públicamente, simplemente se entregan la sentencia a los abogados de las partes y estos los transmiten a los medios de comunicación. En esta ocasión no, en esta ocasión la sentencia fue retransmitida prácticamente por todas las televisiones, seguida por todas las radios y puntualmente también por los medios digitales, y se esperaba o se había se contaba con la idea de que esa sentencia podía ser condenatoria, con una pena grave, con una pena de agresión sexual, que aquí en España está penada pues con hasta los cerca de 40 años de cárcel que pedía la Fiscalía, y no por abuso sexual, que es un, como antes explicaba, es un grado menor en la pena, que simplemente está castigado con 9 años de prisión.
Y esta pena, este fallo judicial, despertó grandes movilizaciones en España, en Europa. También hubo una reacción muy fuerte en las redes sociales, donde la gente expresa su apoyo a esta chica de 18 años, bueno, ahora ya de 20, con el hashtag Te creemos, Yo sí te creo, hermana. Y la sensación es que se subestimó un poco la gravedad de la violación, y esto mismo lo dijo las Naciones Unidas, ¿no?, esta semana.
Sí, bueno, toda la movilización empezó en dos escenarios. De un lado, el propio escenario del tribunal, fuera en la calle, en los alrededores del tribunal, porque ya digo que la expectación era tal que colectivos feministas fundamentalmente, y también todo otro tipo de colectivos, se habían agrupado, habían sido convocados a las inmediaciones de ese tribunal, e inmediatamente esa protesta, que surgió de una forma inmediata por parte de quienes asistían a esas concentraciones, se divulgaron, como es habitual en los últimos tiempos, por las redes sociales. Y de las redes sociales soltaron al campo político y al campo jurídico. Al campo político, porque los partidos políticos reaccionaron de una forma inmediata y, al margen de criticar la sentencia directamente, que es algo poco habitual en España, es decir, las sentencias sí se critican en España, pero nunca se había llegado a criticar tan directamente a un tribunal. Esto lo hicieron los partidos políticos, pidieron una reforma propusieron que se analizase si realmente el Código Penal era el adecuado. Eso se transmitió también al Gobierno, cuyo ministro de Justicia también planteó inmediatamente un estudio de una reforma del Código Penal. Hubo incluso, se ha producido una polémica que no está cerrada todavía entre el ministro de Justicia y el órgano que reúne a los jueces, el Consejo General del Poder Judicial y las asociaciones de jueces y fiscales, y efectivamente luego se trasladó a través fundamentalmente de las redes sociales fuera de España. Fuera de España en dos escenarios fundamentalmente. Uno, el Parlamento Europeo, que debatió esta misma semana sobre esa necesidad de adecuar y de coordinar lo que dicen los códigos penales de los distintos países de la Unión Europea para que un delito tenga la misma consideración en España, por ejemplo, que en Francia o que en Alemania, todo esto a tenor del Convenio de Estambul, que es un acuerdo por el que se regula este tipo de sanciones para este tipo de delitos. Y luego, como dices, Naciones Unidas, aunque bueno, Naciones Unidas fue en concreto un comité, uno de los muchos comités que es el dedicado a los temas de igualdad de la mujer, a los temas de seguridad de la mujer, de las agresiones de este tipo, que también criticó la sentencia. Hay que decir que ahora la sentencia no es firme, es decir, esta es una sentencia recurrible, todas las partes han anunciado ya, claro, que la van a recurrir en los próximos días, tanto la Fiscalía, que es la acusación pública, como la acusación particular, es decir, los representantes de la víctima, como la acusación popular, que son los organismos públicos que se han personado en la causa, como las defensas han presentado un recurso que tendrá que ver el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, es decir, el tribunal máximo de esa comunidad española, de Navarra. Eso, la decisión se calcula que puede producirse pues quizás sobre el próximo otoño. Y luego incluso hay que recordar que sea cual sea el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, es a su vez recurrible para que lo vea el Supremo, que es el máximo tribunal, de ahí ya no pasaría.
Raúl Heitzman, para finalizar, vos me decís que la diferencia, según la ley española, entre abuso y violación es la violencia en el hecho. Estos hombres que integraban este grupo conocido como La Manada filmaron 7 videos de este ataque sexual, que en total suman 96 segundos, y no mostraron estas imágenes la violencia que hubo, la perversidad en este ataque a la chica.
Sí, la violencia, los jueces que dictaron la sentencia, los dos jueces, no el del voto particular, que consideraba que no se había producido esa violencia, sí hablan de violencia. La interpretación que hacen luego a la hora de calificar los hechos, es decir, la sentencia, como sabes, tiene dos partes. Tiene una de hechos probados y luego tiene una de calificación con los hechos. Es decir, a partir de esos hechos calificamos que esto es un delito A, B, C o D, el que consideren. Bueno, ellos en los hechos probados sí hablan de que se produce una situación de violencia, sí creen a la víctima en ese sentido. Lo que pasa es que luego, al calificar los hechos, al trasladarlo al campo de calificación jurídica, en base al Código Penal, pero también en base a la jurisprudencia que sobre estos asuntos ha tenido el Supremo, consideran que no es un grado de violencia suficiente como para pasar del abuso sexual menos penado a la agresión sexual más penada. Esa es la clave del debate, de la polémica, y eso es lo que también ha llevado a que se haya provocado o se haya puesto sobre la mesa ese debate, a su vez, sobre la necesidad de si hay que ampliar el concepto de violencia, claro, de manera que cualquier tipo de violencia y de intimidación, sea física, concreta o sea simplemente psicológica, de aterrorizar a la víctima, tenga que ser considerado ya en el grado máximo, es decir, como violación o como agresión sexual y no solamente como abuso sexual.
Raúl Heitzman, clarísimo, jefe de España de Radio Nacional de ese país. Gracias por la comunicación con Una Vuelta al Mundo.
Bueno, un placer. Adiós. Gracias.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a Radio Francia Internacional.
El Mayo francés cumplió 50 años y arrancó como una revuelta estudiantil, pero se propagó después al mundo obrero hasta convertirse en uno de los capítulos decisivos de la historia social de Francia. El movimiento marcó la ruptura con un mundo vertical y autoritario. Los estudiantes comenzaron a hablar en las aulas y se atrevieron a cuestionar al discurso del profesor. Pero el Mayo del 68 no solo transformó profundamente la sociedad y la política francesa, porque también tuvo un gran impacto en el mundo entero. 50 años después de este hecho, Radio Francia Internacional recorre lo que fue el principio de una nueva era.
Les étudiants se sont joints des lycéens.
C'est un régime fasciste et réactionnaire.
Les étudiants refusent leur fonction.
Durante un mes y medio, los incidentes se repiten en Nanterre. A principio de mayo, el decano decide cerrar la universidad. Los estudiantes en rebelión migran entonces hacia la Sorbona. El 3 de mayo, la policía los evacúa brutalmente del patio de la prestigiosa universidad. En la noche, estallan los primeros enfrentamientos entre estudiantes y fuerza del orden en el Boulevard Saint-Michel, en el corazón de París. En este momento, arranca mayo del 68. Daniel Tartakovsky, historiadora del siglo XX y especialista de los movimientos sociales.
Un mouvement multisectorial, dirían los políticos aujourd'hui.
Mayo del 68 es un movimiento multisectorial en el que se conjugan varias crisis latentes. Como el resto de Europa y de las democracias occidentales, Francia vive una movilización generacional que está ligada a la llegada de los baby boomers a la edad adulta y a la explosión de los efectivos en las universidades, que no están preparadas para recibir ni a tanta gente ni a ese nuevo tipo de estudiantes.
Donc, il y a un phénomène de crise générationnelle qui est transnational.
Esta crisis generacional transnacional se materializa políticamente en torno a la oposición a la guerra de Vietnam. Aquí en Francia, en los años 66 y 67, hay muchas marchas estudiantiles contra la selección en la universidad y en solidaridad con Vietnam.
Mais aussi en solidarité avec le Vietnam.
Después de varias evacuaciones de la Sorbona, la crisis estudiantil se desplaza a las calles del Barrio Latino. Los choques entre policía y manifestantes culminan en la noche del 10 al 11 de mayo, la llamada Noche de las Barricadas. Autos incendiados, adoquines que vuelan, vitrinas destruidas. La politóloga Jeannette Abel vivió aquella noche cuando era estudiante.
¿Por qué se empiezan a sacar los adoquines? Por los recuerdos de la Comuna de París. Cuando la policía empieza a intervenir, entonces se empiezan a construir barricadas con los adoquines. Se añadía también cualquier cosa que se encontraba por la calle.
Gerard Caiken tenía 26 años, pero estaba del otro lado. Era uno de los policías movilizados desde la provincia para resguardar el orden público en la capital.
El día en que esto reventó, estábamos en el Boulevard Saint-Michel. Llegamos allí a las 10 de la noche y hasta las 3 de la mañana tuvimos que esperar. Nos tiraban adoquines a la cara, nos escupían. Por supuesto, a las 3 recibimos la orden de cargar contra los manifestantes. Como policías, nos habían dado la instrucción de no responder, pero cuando durante 3 o 4 horas te hicieron porquerías, una vez desatado, ¿qué haces? Te defiendes. Gritaban policía SS, Era injusto, no éramos nazis.
Cerca de 1000 heridos, estudiantes y policías es el balance de aquella noche de enfrentamientos. Una violencia que empuja a los sindicatos obreros a unirse al movimiento estudiantil. Mayo del 68 es un movimiento estudiantil, también es un movimiento social con huelgas generalizadas y, particularidad francesa, también es una crisis política. Mientras su primer ministro, Georges Pompidou, negocia con los sindicatos que logran, con los acuerdos de Grenelle, significativos avances para los obreros, De Gaulle, por su parte, no suelta nada del lado político.
Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas.
Frente a la presión social y política, disuelve la Asamblea Nacional y convoca elecciones legislativas anticipadas para finales de junio. Una apuesta arriesgada que De Gaulle gana. Muchos franceses están hartos del desorden en el país.
Tous avec De Gaulle.
Aumentos salariales para los obreros, mayor autonomía y representación estudiantil en las universidades. Algunos cambios son casi inmediatos. El impacto de mayo del 68 en materia de liberalización de la sociedad demorará más. Y la aparente victoria del general De Gaulle apenas es una prórroga.
Una vuelta al mundo. Con la conducción de Cecilia Diwan.
Seguimos en Una Vuelta al Mundo y queremos agradecer a todas las emisoras del país que ya sumaron a este programa a sus grillas como Radio Nacional Zapala, Jujuy, La Rioja, Tucumán, Paraná y otras. Y también gracias a vos que escuchás este programa en la web de Radio Nacional, que es www.radionacional.com.ar.
Una Vuelta al Mundo Nacional, junto a sus radios asociadas.
América Latina vive una alarmante crisis de seguridad y según el Banco Interamericano de Desarrollo, la región es la más violenta del planeta, exceptuando a las zonas de guerra. En las cárceles, lejos de frenarse el nivel de delincuencia, estas cárceles se han convertido en escuelas de crímenes más que en centros de resocialización. Pero en Uruguay hay una prisión que es distinta, donde los presos pueden tener sus propias empresas y hasta bandas de rock. De ese tema vamos a hablar hoy aquí en Una Vuelta al Mundo y para eso invitamos a Luis Parodi, quien es director civil de la cárcel de Punta Rieles de Uruguay. ¿Cómo le va, Luis Parodi?
Bien, usted. Muchas gracias por la invitación, digamos.
La cárcel que usted dirige, la verdad que ofrece oportunidades distintas, únicas, que no se encuentran en otras prisiones de la región. ¿Cree usted que si el contexto cambia, el hombre puede cambiar?
No tengo la menor duda. Todos somos producto del contexto. Nos puede llevar más tiempo que otro cambiar, pero además de eso no nos queda otra.
¿Cuáles son los principios que manejan ustedes en la prisión para lograr estos cambios en los prisioneros?
No humillo ni someto de ningún lado. Vos tenés derecho, yo tengo derecho. Juguemos, armemos un tinglado, armemos un contexto donde estos derechos puedan ser ejercidos. Tenemos que hacerte responsable de tu vida, digamos. Esto de responsable de tu vida es así. Lo que pasa es que a algunos les lleva más tiempo. Hay que graduar los tiempos. ¿Cómo yo le voy exigiendo al otro responsabilidad que pueda ir asumiendo, sí?
Parodi, ¿y cómo reaccionan los hombres a estos principios? ¿No son humillados? ¿No son asustados? ¿Qué resultados tiene esto en la rehabilitación?
Bueno, yo no tengo una medición afuera, lo que tenemos indicadores muy fuertes adentro. No tenés heridos, 30 medicados de 600, no hay incidentes, no hay gente que se autoflagela. Hay un ambiente que vos podés caminar, cualquiera puede caminar libremente, valga el eufemismo. Estamos como contentos, yo qué sé.
¿Y cuáles son las singularidades de esta cárcel de Punta Rieles?
Esta cárcel tiene que parecerse a la realidad, por lo tanto yo no le doy laburo a nadie, salís a ganarte el laburo, ¿sí? Y yo te doy la chance de, porque ellos tienen un banco, un fondo solidario, que cada emprendimiento que es de ellos pone plata, y a su vez el único fin es hacer préstamos a nuevos emprendimientos. Y cada uno que llega pone un emprendimiento. Es el único fondo del mundo que no tiene interés, y si no paga no puede ir preso porque ya está. Tenés 10 bloqueras, ladrillera, artículos de jardín, almacenes, pizzería, restaurante, peluquería, tatuaje, un asunto de vender pescado que todavía está por empezar, un reciclaje industrial, una panificadora, una galletería, y los clientes tenés adentro, tenés un mercado interno, como que son los 600 que están acá y su familia, y después venden para afuera. Los pedidos por internet, por celular, la gente viene, los clientes vienen, compran, tienen boletas porque tienen un monotributo, está legalizado. Vos tenés dos mercados igual que afuera, un mercado externo que sería la exportación, digamos, y un mercado interno que tiene que ver con los servicios, ¿sí? Confitería, restaurante, eso funciona con la familia. Los presos pueden ir con su familia a comer al restaurante, al boliche o a la cafetería. Tienen una usina cultural enorme que se llama Matices, que tiene rock, candombre, plena, rap, tiene el Solís, teatro, tiene todas las facultades acá adentro, el PIN, que son 70 personas. Vos me preguntaste al principio, el otro principio básico de la organización es que las organizaciones totales generan inútiles, ¿sí? Entonces la única forma de no generarla es que las carencias que uno tiene las sale a buscar afuera, a resolver afuera. Y toda la cárcel está pensada para afuera. Desde la más mínima sanción está pensada para afuera. Porque si vos entras a pensar para adentro, terminás en cualquier locura, ¿sí? Entonces, si fumás pasta base, quiero discutir contigo el significado de la pasta base en tu vida, ¿se entiende? Tenemos tratamiento de drogas, tenemos algunos proyectos, vienen de afuera. La otra cosa que tiene Punta Arenas es que están obligados a convivir, ¿sí? No hay módulos de nada, ni de cristianos, ni no. Es una experiencia de convivencia democrática la cárcel. Pueden asociarse, tienen gremios, sindicatos, asociaciones. Es un ejercicio de ciudadanía en serio.
¿Cree que esto facilita luego la transición en el momento de recobrar la libertad de los reclusos?
La cárcel tradicional lo que hace es congela el conflicto, ¿sí? Lo que está afuera lo congela adentro y algún día lo descongela, digamos.
El índice de reincidencia criminal en Uruguay ronda el 50%. ¿Cree que el sistema de su cárcel de Punta Rieles ayuda a bajar estos datos de reincidencia de los crímenes?
Yo pienso que con un trabajo medianamente bien hecho llegaríamos a la mitad, a nivel nacional.
¿Usted cree que sirve subir las penas para bajar la inseguridad?
Está probado que no es solución, a ver. Uh-huh. Lo sabe todo el mundo eso que usted me está preguntando. Que cuando aumento la pena, lo único que hago es aumentar la pena y aumento la seguridad. Y a su vez, aumento la inseguridad de la ciudad, ¿sí? Es como una cadena sin fin, es como andar en bicicleta en piñón fijo. O le metemos mano a esto, y estoy hablando muy en serio, de generar contexto ciudadano, o vamos a seguir enrejados. Eso es así, y el que diga lo contrario lo sabe, además. Ya se ha probado, a ver, hace 50 años que están aumentando las penas.
¿Usted a los reclusos, cuando recobran su libertad, les da su teléfono particular? ¿Por qué?
Los que tienen una relación conmigo, a los que conozco hace 20 años, ¿sí? Yo hace 40 años ando en esto, por lo tanto me encuentro con algunos personajes que conozco de niño. Posiblemente alguno le dé el teléfono y me llama. ¿Para qué? Para continuar un vínculo afectivo y de relacionamiento educativo que tenemos, nada más que eso. Y funciona, algunos me llaman, otros no, yo qué sé.
¿Y conoce, Luis Parodi, usted otras iniciativas similares en otras cárceles en América Latina?
Que yo conozca, no, pero hay otras experiencias con otras características que son muy valiosas, pero a ver, con esta dimensión de ciudadanía y de respeto absoluto a los derechos y a la libertad posible, ¿sí? No conozco, yo no conozco ninguna pensada desde el punto de vista de la afuera y no de la adentro, pensada desde el punto de vista del contexto como una cuestión posesiva de que el contexto es importante. Nosotros acá trabajamos el delito, nosotros no estamos de acuerdo que la gente vuelva, le decimos claramente que no queremos que vuelvan, ¿sí? Uh-huh. Que queremos quedarnos sin trabajo, eso es mi discurso todo el tiempo. Amarte es cierto, tengo 60 años, ya quisiera poder no trabajar más, pero no creo que va a seguir abierto.
Luis Parodi, director civil de la cárcel de Punta Rieles de Uruguay, le queremos agradecer esta entrevista con Una Vuelta al Mundo.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, está.
Gracias, adiós.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de Paraguay.
Se lo contaba al inicio del programa, el presidente paraguayo Horacio Cartes anunció que a fin de mes va a renunciar a su cargo para subir como senador. Su mandato vence en agosto, por lo que deberá ser reemplazado, y esto abre un escenario inédito porque por primera vez una mujer ocuparía la presidencia de Paraguay. Esto es después de que la ministra de la Corte Suprema, Alicia Pucheta, dejara su puesto para asumir la vicepresidencia del país y luego asumir la jefatura de Estado. El informe es de Radio Nacional de Paraguay.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta de Correa, renunció al cargo para acceder a la vicepresidencia de la República, cargo dejado por Juan Azuara, quien se postuló y fue electo como senador de la Nación en las últimas elecciones generales realizadas el 22 de abril pasado. Alicia Pucheta espera que la Cámara Alta la designe como nueva vicepresidenta de la República. El titular del Senado, Fernando Lugo, afirmó que la bancada del Frente Guazú no acompañará la designación de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, Lilian Samaniego, legisladora del Partido Colorado, sostuvo que toda mujer debe estar orgullosa de la tarea que realizó Alicia Pucheta de Correa al frente de la Corte Suprema de Justicia.
Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
Kantuz sortu naiz eta kantuz nahi bizi. Kantuz igortzen ditut nik penak iesi.
ETA declaró su final y con un acto público en el País Vasco francés la organización separatista escenificó su disolución definitiva y dio por concluida su actividad política. Así ETA desmanteló completamente sus estructuras, pero el grupo no pidió perdón a las víctimas del conflicto. En tanto, el presidente español Mariano Rajoy calificó al acto de propaganda. Hay que destacar que durante más de 40 años la vida política española tuvo como protagonista al grupo armado que perseguía la independencia del País Vasco, una región que se extiende por parte del norte de España y el suroeste de Francia. La organización surgió en la época final de la dictadura de Francisco Franco con una ideología nacionalista, socialista y revolucionaria, pero ETA terminó siendo responsable de la muerte de 900 personas y cerca de 6.000 heridos. Radio Nacional de España te cuenta en este resumen la historia del grupo.
Pardines, Guardia Civil, Nerín, Brigada Francés, son la primera y la última víctima de ETA. Entre ambos, 42 años de terror, que arrancan en 1959. Euskaditas Catasuna, Euskadi y Libertad, nace como respuesta al franquismo. En 10 años pasa del sabotaje a los atentados. En los 70, ETA incrementa su escalada de violencia, que no se ve frenada por la amnistía. En plena transición llegan los años de plomo, con un crimen cada 3 días. En los 80, una joven democracia asiste al método más indiscriminado, el coche bomba, y los atentados más sangrientos, Hipercor, Casas Cuartel. En los 90, la banda terrorista opta por extender el sufrimiento y ampliar sus objetivos. Políticos, periodistas, empresarios se suman a su macabra lista. El secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco eleva la respuesta ciudadana contra el terrorismo. El cambio de milenio vendrá marcado por las treguas y un progresivo debilitamiento de la banda armada, cada vez más acorralada en España y Francia, que hace tiempo que ha dejado de ser un santuario. En 2011 anuncia el cese de su actividad terrorista tras causar más de 800 muertos, 2.500 heridos, cerca de 80 secuestros y miles de extorsionados y amenazados.
Una vuelta al mundo en Nacional. La radio de todos.
Llegamos al final de Una Vuelta al Mundo. Gracias por escucharnos. E hicimos este programa Cristian Brennan en la producción general, en la operación técnica Ignacio Guglielmi y que les habla Cecilia Diwan. Los esperamos la semana que viene.